Compartir durante tantos años conocimiento y amistad nos llena de satisfacción y mucha alegría. Bienvenidos, estimados amigos y amigas, a esta nueva emisión de...
Oigamos la respuesta. Este es el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Comprender lo comprensible
es un derecho humano.
Hoy vamos a saber por qué en la Biblia no se mencionan los dinosaurios.
¿Quién inventó el Titanic?
¿Y cuánto tiempo será recomendable andar en bicicleta?
Desde hace más de 50 años, complacemos lo que ustedes desean saber y compartimos este programa.
Aquí estamos y la primera consulta es del señor José Díaz Morán. Nos ha enviado a nuestro WhatsApp su consulta. ¿Por qué la Biblia no habla de los dinosaurios y los científicos dicen que sí existieron? Escuchemos la respuesta.
En la Biblia no se habla de los dinosaurios porque esos animales existieron muchísimo tiempo antes de que la Biblia fuera escrita.
Imagínese que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra hace unos 70 millones de años, es decir, millones de años antes de que se escribiera la Biblia.
Ahora bien, la Biblia no es un libro histórico ni científico. Es un grupo de libros escritos por profetas que usaron los conocimientos y creencias de su época para transmitir diferentes enseñanzas.
Pero la Biblia no es un libro de ciencia en el que podamos encontrar los descubrimientos que se han hecho a través de los años.
Imagínense ustedes que lo que algunos llaman la ciencia moderna nació hace como 200 años, y el estudio de los restos de animales tan antiguos como los dinosaurios son parte de los conocimientos científicos que comenzaron por ese tiempo.
Así que no es de extrañar que en la Biblia no se hable de los dinosaurios, pues, como le dijimos, estos sorprendentes animales ya tenían millones de años de haber desaparecido cuando ese libro sagrado fue escrito.
No dejen de enviarnos sus consultas ni de escucharnos todos los días a las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta y, por supuesto, por esta radioemisora. El señor Jorge Pérez Delgado nos escucha en Masaya, Nicaragua, y hace esta consulta a través del correo electrónico. Tengo un árbol de limón sin semilla al cual le salen los limoncitos pequeños y luego se caen. ¿Qué fertilizante se puede usar? Oigamos la respuesta.
Lastimosamente, para poder darle una mejor respuesta, necesitamos mucha más información sobre su árbol. Por ejemplo, la edad, la variedad de limón, si tiene daños en sus hojas y otros detalles para que nos pueda guiar y así saber la verdadera causa del problema.
Aún así, con mucho gusto, le damos ciertas recomendaciones. Si nota que las hojas están acolochadas o con una especie de hollín, o si hay muchas hormigas negras u otros insectos en sus árboles, sería conveniente que nos mande una fotografía para así poder ayudarle más.
Mientras tanto, le diremos que es normal que los árboles frutales boten su primera cosecha. Por otra parte, si el terreno donde están sembrados es muy húmedo, conviene hacerle algunos drenajes porque demasiada humedad en el suelo afecta los frutos.
Aunque no es su caso, porque usted tiene solo un arbolito, es conveniente saber que los árboles de limón y de naranja se deben sembrar a una distancia de unos 4 o 5 metros entre ellos.
Cuando están muy juntos, los árboles reciben poca luz y esto hace que aparezcan enfermedades causadas por hongos o insectos. Por eso conviene revisar si están recibiendo bastante luz o no.
Los árboles también se pueden dañar por causa de insectos chupadores de savia, como los llamados áfidos. Estos insectos, los áfidos, viven generalmente en compañía de hormigas negras corrientes.
Sobre la fertilización en el limón, el INTA, que es el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, dice que se puede usar la fórmula 15-15-15 en diferentes momentos. En el trasplante se puede aplicar 4 onzas por planta y luego 3 aplicaciones cada 2 meses de la misma dosis.
En el segundo año se aplican 8 onzas por planta a inicio del invierno y 2 meses después con la misma dosis.
Al tercer y cuarto año se aplican 20 onzas al empezar el invierno y 2 meses después con la misma dosis.
Del quinto al octavo año se aplican 3 libras al inicio del invierno y 4 meses después. Del noveno año en adelante se aplican 4 libras en el invierno y 4 meses después. Si tuviera alguna pregunta, nos puede escribir con toda confianza.
Me olvidaré del tiempo, de la distancia, del tedio. Las voces de Juan Carlos y Yana Ureña de Costa Rica en la canción Mazurca por ti.
Me olvidaré del tiempo, de la distancia y el tedio por ti. Ignoraré las horas vacías y solas por ti. Por desatar tu pelo y enredarme en tu cuello con esa sed ardiente de ti. Recorreré las tardes celestes o grises por ti. Renaceré en el niño que sueña sin freno por ti. Tan solo por sentirte, aunque no estés presente, tan solo por pensar siempre en ti. Descubriré tu boca en el aire para poder besarte cuando el viento me asalte y se lance sobre mí. Y guardaré tu sueño en mi almohada, no haré ni diré nada, porque sabré que duermes y no debes partir. Si un día parece que no he sido firme hasta el fin, que no tengo paciencia en cosas de amor, si es así, no pienses que me rindo, que se acabó el encanto, será porque no aguanto un solo día sin verte. Será porque me muero por ti. Descubriré tu boca en el aire para poder besarte cuando el viento me asalte y se lance sobre mí. Y guardaré tu sueño en mi almohada, no haré ni diré nada, porque sabré que duermes y no debes partir. Descubriré tu boca en el aire para poder besarte cuando el viento me asalte y se lance sobre mí. Y guardaré tu sueño en mi almohada, no haré ni diré nada, porque sabré que duermes y no debes partir.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
De Nicaragua, varios y varias oyentes nos enviaron a nuestro WhatsApp el siguiente mensaje. Quisiera que me hablaran sobre el Titanic. ¿Quién lo inventó y en qué tiempo existió? Escuchemos la respuesta.
El Titanic fue un transatlántico británico. Los transatlánticos son grandes barcos que atraviesan el Océano Atlántico.
En su primer y último viaje, el Titanic salió de Inglaterra, un país de Europa, el 10 de abril de 1912. Iba para la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y se dice que llevaba más de 2.000 pasajeros.
El transatlántico Titanic era propiedad de una compañía de Inglaterra llamada Línea Estrella Blanca. Se comenzó a construir en 1909 y su construcción duró 3 años.
Estuvo a cargo de una compañía constructora llamada Harland & Wolff. El jefe de los constructores fue el señor Thomas Andrews. Era el barco más grande y lujoso que se había construido y se decía que nada lo podría hundir.
El barco medía 295 metros de largo y pesaba 47 mil toneladas. Tenía la altura de un edificio de 11 pisos. En cada una de las 4 chimeneas se habrían podido acomodar fácilmente 2 locomotoras, una al lado de la otra.
Para mover tan enorme barco, los hornos del Titanic quemaban aproximadamente 2 toneladas de carbón cada 1.5 kilómetros de recorrido.
Cuando el Titanic navegaba al sur de la isla de Terranova, recibió por radiotelégrafo advertencias de que habían icebergs o témpanos de hielo de gran tamaño flotando por aquellos lugares.
2 vigías examinaban las tinieblas de la noche temblando de frío. Si la luna hubiera alumbrado esa noche, los vigías hubieran visto los témpanos de hielo que comenzaban a rodear el barco.
Pero no fue así. Faltaban unos 20 minutos para la medianoche del 14 de abril de 1912, cuando uno de los vigías distinguió la silueta de un gran témpano a unos 400 metros de distancia. Hizo sonar la alarma al mismo tiempo que gritaba que el barco iba derecho hacia el témpano.
Sin perder el tiempo, el oficial de guardia dio la orden de echar marcha atrás con toda la potencia y de virar a la izquierda. El Titanic hizo un lento viraje y comenzó a pasar a la par del témpano. Entonces se produjo el choque.
De momento, parecía que nada había sucedido. Pero con el choque resultaron dañados los 6 compartimentos de la parte delantera del barco y el agua comenzó a entrar en ellos.
Además, debido a la posición inclinada que iba tomando el barco, todos los demás compartimentos se iban llenando de agua. Entonces el Titanic se fue hundiendo por la parte delantera, mientras que la parte trasera se levantaba en el aire.
En la tragedia del Titanic murieron más de 1.500 personas y se dice que un poco más de 700 personas lograron salvarse.
Los botes salvavidas no fueron suficientes. Cuando el primer barco de rescate llegó al lugar de la tragedia, las personas que habían caído en las heladas aguas del mar ya habían muerto de frío.
Una alegre y rítmica tonada. Es la Orquesta San Vicente de El Salvador, Veneración.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate a Puerto Bonito. Mira, en la loma está Juan, ven que también por un rato él prueba la fruta que ahí dulce está. Cuando pienso en mi morena, que se llama Caridad, rezo como un alma buena por toda la eternidad. Virgencita, tú eres buena, haz un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mi cruel dolor. Y si vas al cofre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Que si vas para allá, ¿dónde está Cachita? Tráeme una estampa de la Caridad.
Y si vas al cofre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es virgen de la Caridad.
Y si vas al cofre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Y si vas para allá, donde mi negrita, tráeme una estampa de la Caridad.
Y si vas al cofre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Que si vas para allá, donde está Cachita, tráeme una estampa de la Caridad.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
El señor Jacinto Chavarría Urbina nos escucha en Río Blanco, Nicaragua. Pregunta: ¿qué es bueno para el dolor en los huesos? Oigamos la respuesta.
Lo que muchas personas llaman dolor de huesos, en ocasiones se trata de una enfermedad conocida como artritis.
La artritis es una inflamación de las articulaciones o coyunturas. Se da especialmente en piernas y brazos, pero también puede aparecer en otras partes del cuerpo como las caderas y la columna vertebral o espinazo. Solo para nombrarle algunos ejemplos.
Sus síntomas son dolor de las articulaciones, rigidez e hinchazón. Como hay varias clases de artritis, solo los médicos pueden decir si una persona padece de artritis y qué tratamiento debe seguir.
Actualmente existen medicamentos que ayudan a que la persona tenga una mejor calidad de vida, pero es una enfermedad difícil de curar por completo. Para una persona con artritis, el reposo y una buena alimentación son muy importantes.
Hay otros tratamientos que también pueden aliviar el dolor, como la aplicación de calor en las partes afectadas, los masajes y ciertos ejercicios que ayudan a que aumente la circulación de la sangre hacia las coyunturas.
Como remedio natural, se recomienda el cocimiento de hojas de zaragundí, que se prepara de la siguiente manera. Se le quita la avena del centro a 3 hojas de zaragundí. Se echan en media taza de agua y se ponen al fuego.
Luego se bajan del fuego cuando el agua va a comenzar a hervir. Se toman 3 medias tazas del cocimiento por día. Hay que quitarles la avena central a las hojas porque tiene efecto purgante.
Otro remedio que toman algunas personas es el siguiente. Se exprimen 15 limones ácidos y se le agregan al jugo 2 cabezas de ajo machacadas. Se echa todo en una botella que se termina de llenar con agua y se guarda cerrada durante 3 días.
Se toman 2 cucharadas de esta preparación en ayunas y otras 2 por la tarde. Y para aliviar el dolor de la artritis, se lavan las articulaciones con una mezcla de alcohol de fricciones y jengibre bien machacado.
Ahora bien, estos remedios no curan la artritis, pero pueden ayudar a aliviar el dolor. Si no le dan resultado, lo mejor es consultar con un especialista porque existen muchas clases de artritis. En los hospitales grandes hay de esos especialistas que se llaman ortopedistas o traumatólogos.
Las voces de Chencha y su India Maya de Guatemala. En el quehacer del ruletero.
Muy feliz, gozo de lo lindo con mi chance. Yo soy el ruletero feliz. Todo el mundo goza al verme llegar, porque en mi carro luego llegará. Siempre que yo llego con su sensación y la gente grita llena de emoción. Yo soy el alegre ruletero. Yo soy el ruletero feliz. Yo soy el ruletero feliz. Todo el mundo goza al verme llegar, porque en mi carro luego llegarán. Siempre que yo llego con su sensación y la gente grita llena de emoción. Yo soy el alegre ruletero. Yo soy el ruletero feliz.
Luego de la música, aquí está la siguiente consulta que nos hace el señor Luis Castellón Hernández. Nos escucha en Paraíso de Cartago, Costa Rica, y a través de su WhatsApp nos pregunta: ¿cuánto tiempo se recomienda usar una bicicleta? Escuchemos la respuesta.
Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que una persona adulta de entre 18 y 64 años de edad haga como mínimo unos 150 minutos de ejercicio a la semana y 300 minutos como máximo.
Si una persona quiere cumplir esta recomendación en su bicicleta, debe pedalear todos los días como mínimo 22 minutos y como máximo 43 minutos. Si dedica un día a la semana a descansar, entonces el resto de días podría salir a pedalear entre 30 minutos como mínimo y 50 minutos como máximo.
La distancia que pedalee va a depender del estado físico de cada persona. Por ejemplo, hay personas con gran rendimiento que, en una hora, pueden recorrer más de 30 kilómetros en bicicleta.
Pero como el ejercicio busca darle salud y bienestar a la persona, lo recomendable es concentrarse por lo menos en el mínimo de tiempo en que se debe hacer el ejercicio por día, y no concentrarse tanto en la cantidad de kilómetros que pueda recorrer.
A veces, sin tener la preparación suficiente, una persona desea pedalear muchos kilómetros, pero si el cuerpo no está preparado, puede resultar peligroso.
Ahora bien, si lo que desea es pedalear muchos kilómetros, lo recomendable es, como en todos los deportes, empezar poco a poco, o sea, con rutinas de ejercicio pequeñas que pueda ir aumentando con el pasar de los días.
Al finalizar esta reflexión, ¿por qué caemos? Para aprender a levantarnos.
En nuestra cita de mañana vamos a conocer de la fiebre porcina africana. Sabremos de la plaga en las plantas del loroco. Y también vamos a darnos cuenta quién le puso boricuas a los puertorriqueños. Les esperamos.
Es el año 1821. Un día cotidiano transcurre sin novedad en la Capitanía General de Guatemala.
Capitán, ha llegado correo.
Gracias.
Vamos a ver. ¿Qué? Somos independientes. Hay que comunicarlo.
¡Mensajero! ¡Mensajero!
Por caminos y veredas, valles y montañas, bajo el sol inclemente o el barrido pertinaz de las tormentas, el correo llevó a las provincias centroamericanas la buena nueva de la independencia. El correo, emisario del diálogo, de la desventura o la dicha, de la unión, identidad y fraternidad.
Correos de Costa Rica, Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, Comunicación y Hermandad Centroamericana.
Programa A, Control 31.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.